Ajá. Estamos aquí llamando.
Estamos. ¿Y Miguel está por ahí?
Aparece en el... Sí, sí. Ajá. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos?
Sí, Rómulo, ¿qué tal?
Muy bien.
Ahí está, ok. Rómulo, me parece que vi en línea a Gabriel, mira a ver.
No, no está.
¿No está? Ah, pues no. Es que lo vi entrado por aquí, que estaba verde la cosa. Pues, Miguel, ¿cómo era la dirección del hermano allá en Londres del Skype? Ah. El número de Skype. Nombre de Skype.
Mire, escríbela por el chat, Miguel.
Sí.
Para que quede. En el chat lo escribe, le da un clic al chat y ahí sale un espacio, ahí lo escribe.
Sí, sí.
¿Llegó o Rómulo?
No, está por ahí. No, me estoy escribiéndole.
Un momentito, ahí va.
Sí, sí, con calma.
Sí, sí. Ahí va, Sam.Molina.
No, no lo veo por aquí.
Ahí va.
¿Cómo es otra vez, Miguel? Punto Molina, lo primero Sam, que era.
Ah,
Sam. Ah, aquí ya Sam, lo veo. Sam, S-A-M, sí. Sam.Molina.
Ah, ok, correcto, ya lo vimos.
Ah, eso, que okay, ya nos llegó.
Sam.Molina.
Sam.Molina, ya lo tenemos ahí. Yo también lo voy a poner en mi contacto, línea de contacto, mi archivo, para cuando haya charlas así, que si que yo las inicie por acá, pues también llamarlo a él, si es que está disponible. Porque hay 5 horas de diferencia entre Londres y nosotros acá, Rómulo.
Un chele. O sea que sería...
Sí, pero...
Sí, sí.
Parece que madrugó, parece que madrugó para oír la charla.
Para eso las 7 de la noche más o menos.
Ah.
Esa hora es práctica para él, ¿verdad, Miguel?
Sí.
Será práctica para él la hora de las 7 de la noche.
Ah, no, los viernes no.
El sábado.
Sí. Sí. Los sábados,
sí, el sábado, porque el sábado las 2 porque... de la tarde nuestra vienen siendo más o menos las 7 de la noche allá en Londres, ¿no? Sí, es eso.
Sí, sí. En cambio ahorita es más o menos las 2 de la mañana, ya está durmiendo.
Ah, ya está durmiendo eso.
Sí, pues,
bueno, no. lo que sí, cuando hay algo de interés, como Rómulo lo graba, después claro. Se lo puede enviar a él, caso de que él no pueda comunicarse, sí, sí. O que no esté disponible.
Está bien.
Y él se explica, sí. Cómo obtenerlo y lo puede oír luego.
Sí.
No, Miguel, no ha habido más contacto con Chabuca ni con Rosa. ¿Cómo están ellas?
Ah, bueno, sí, con la señora Rosa, sí. Ajá. Pero la señora Rosa, ¿cómo le digo? Siempre, ¿no? El aspecto humano con Rosario. Lo que dice Rosario le da crédito, ¿no? Entonces, un poco bendito. Que yo no me siento animado a comentarle de usted, de lo que estamos escuchando.
Sí, porque no lo voy a aceptar.
Ajá, sí, exacto.
como ya están en otra línea, en otro ámbito, ¿cómo es?, en otra sintonía, pues no van a aceptarlo ni y aunque lo entiendan, no lo van a aceptar. Lo mejor dejarlo así, pues, a las piezas ellas y demás. Pero Chabuca no está en contacto con ellos.
La señora Chabuca, si no está, no, ella no asiste, ella está con los adventistas del séptimo día, o sea, los que guardan el sábado.
Ajá. Los adventistas lo guardan, claro, a una manera no necesariamente con exactitud bíblica, pero por lo menos tienen el concepto de que sí, el sábado es el día de reposo.
Sí, pues, pero ahí se queda.
Creen muchas las profecías de la Ellen White.
Bueno, sí, pues, su fundamento de ellos es la señora Elena, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Lamentablemente. Pues, volviendo a lo que decíamos de Carlos, no conviene que él esté ahí, que venga así con él, tomarse la libertad de venir a visitarlo usted para participar, porque él, su mente está completamente desquiciada. Él no acepta lo que se supone esté leyendo, porque imagino tiene acceso por la... O usted le ha dado alguna información, o él le ha pedido de lo que tenemos en el website, ¿verdad?
No, la página web no le he dado, no le he dado, solamente que...
Ni él le ha solicitado.
No.
Es que no tiene interés.
No me hace.
Es lo que le interesa, es lo que tiene en su mente, y eso es lo que quiere oír. Y siempre está haciendo las mismas preguntas hasta que buscando a alguien que le conteste en armonía lo que él tiene en su mente. Y yo recuerdo que...
Sí, pues esa es la actitud que yo también le noto, ¿no? Sí.
Sí, claro. Sí. Y el otro señor, Rafael, ¿cómo es el apellido de él? El maestro, el profesor. ¿Ha tenido algún contacto con él? ¿Todavía está por ahí? ¿Cómo es el apellido de Rafael? ¿Otro? Sí, que era amigo de Carlos, allá cuando la Universal.
Casi no me veo con él, muy poco, de vez en cuando, a los meses, a los tres meses, así. Él aquí viene de vez en cuando el señor Mortensen, no sé si usted lo conoce.
Ah, Mortensen, sí.
Sí, algo me comentó, porque yo... Sí. Ajá. Me decía que quería comunicarse con usted.
Mortensen.
Sí, sí, me escucha.
Ah, pues dele la dirección mía del website y de la mía, como que usted tiene Pagodi. Usted tiene Pagodi, ¿verdad?
Claro, ya. Sí.
Pagodi.cs.com.
Ajá, sí, lo tengo.
Esa, pues, se la puede dar a Mortensen. Yo lo conozco, éramos buenos amigos cuando estaba en Universal. Él después estaba con Flurry, pero se desligó de él. Él ya no está con Flurry.
Sí, pues, de ahí lo... Sí, de ahí lo expulsaron, pues, de Flurry.
Ah, lo expulsaron de ahí.
Tiene un grupito, creo, en Texas, él ahí en donde lo administra. Y sí, lo expulsaron, sí. Y el que tiene más contacto acá en Lima es con Eduardo Cubas. No sé si usted se acuerda, un muchacho tuxiano.
El nombre me suena, pero la persona sí, la fisonomía sí. No me registra. Ajá. Pero el nombre me suena.
Es bastante sol. Sí. Con él se comunica y según me dice él que va a venir para el mes de diciembre, no sé exactamente la fecha, porque hay grupitos que están en Trujillo y los llevó hace antes de la fiesta de Tabernáculo lo llevó a Trujillo para que conociera a un grupo más o menos de 12 personas. Ajá. Sí, pero y también recibe el cassette de él, pero yo he escuchado algunos cassettes de él, pero son demasiados sencillos, lo de siempre que hemos aprendido en la Universal, ¿no?
Sí, la misma, entonces, repitiendo lo mismo, sí.
Sí.
¿Y aquel grupito de Huaraz, Miguel?
Había un grupo bastante grande. De Huaraz.
Ajá.
Sí, de Huaraz, no, con ninguno de ellos tengo contacto. Es que los de Huaraz, los de Huaraz están con Wilfredo Sáenz.
Sí, se quedaron, y León Walker ahí en la Unida.
Sí, ahí se han quedado ellos, y bueno, al menos yo no soy bien.
¿Qué pasó?
Miguel, ¿está ahí?
Sí, le decía, bueno. Pues que la gente de Huaraz no simpatizan conmigo.
¿Por qué será? No me conteste, porque yo tengo la contestación acá. Pobrecito.
¿Qué será?
¿Por qué
es que
será?
Son muy amigos con Sáenz.
Muy amigos con Sáenz, bendito. Ay, ay, ay. Sí. Y no han visto lo... Ah, bueno. Cuando los ojos se enceguecen y los oídos se tupen, no se puede ni ver ni oír.
Sí, lamentablemente. Bueno, sí.
Pero usted tiene, ajá, por casualidad la dirección electrónica de Mortensen.
No lo tengo.
No la tiene. ¿Cuál es el primer nombre de él? Yo sé que era Mortensen el apellido, y por Mortensen yo siempre lo llamaba, pero no recuerdo el primer nombre.
Sí, creo que se llama Jim, algo así.
Jim Mortensen, me suena como que sí,
sí,
Jim
Mortensen. Sí. Sí.
Aunque por ahí en las publicaciones de la Universal que hay por ahí, tengo que están los nombres de las personas, así como debe estar. Voy a ver si lo consigo, pues le consigo el de la dirección electrónica por aquí, ya. Por internet. Y me comunico con él. Porque sí, fuimos buenos amigos y teníamos buen contacto cuando yo estaba allá en la Universal, en el área de español. Y él nos ayudaba mucho también. Pero luego, cuando vino la división, que él se fue con Flury, pues ya él viajaba por Perú. De hecho, él todavía estaba con Flury los primeros viajes que hizo al Perú, cuando fui a ver a ustedes, el grupito que estaba en Chabuca. Pero después fue que me enteré que se había desligado, o lo habían desligado de la Filadelfia.
Ajá,
voy a ver si lo contacto a él para preguntarle si él pertenece a la Odisea, porque ya no pertenece a Filadelfia, pues debe pertenecer a la Odisea. Pero él acepta las bromas, no hay problema. Buena gente.
Yo le puedo conseguir su teléfono. El que tiene teléfono de él es Cubas.
Cubas lo tiene. Ah, bueno, pues cuando lo consiga, me lo envía por ahí, por el Pagodi. Y no hay problema. Ya que estemos comunicados aquí por el Skype también.
Ya.
Pues sabe, Miguel, que también me puede llamar por el teléfono regular mío.
Ah, sí. Y tengo su teléfono.
Si usted lo tiene, me puede llamar por el Skype. O sea, usando el Skype, usted me llama. Le cobran, pero es una 2-3-5 centavos por minuto, nada más.
Ah, ya.
La llamada telefónica es mucho más económica que llamando de teléfono a teléfono. Bueno, regularmente.
Sí.
Sino que usted ya marca el número en Skype, el número de teléfono mío, y me suena aquí en la casa, yo lo contesto.
Ajá.
La doña sí está.
Ya.
Y ya, perfecto. Si yo no estoy, pues está la doña y le deja el mensaje con ella, le da el teléfono a ella. Y estamos. Pues debe ver que estos venezolanos te estaban comentando y preguntando algo. ¿Qué eran? ¿Era lo que querías preguntar?
No, era acerca de, bueno, uh-huh. de la conferencia. De hacer la conferencia desde aquí.
Ah, bueno, pero la conversión la tenemos antes, de modo que cuando yo te pregunté, decía que...
Ah, sí.
Que no tenías preguntas,
que... Bueno, que usted dijo, bueno, si no pregunta es porque sabe todo. Entonces yo le dije, no, pero cada día, sí, entonces yo dije, bueno, cada día sé que no sé nada, que sé menos, que tengo más que aprender de lo que sé.
Así, exacto, así es.
La verdad que recibimos ahora, que antes no teníamos, armoniza con la verdad correcta que hemos tenido del pasado y últimamente, y armonizará con nuevas verdades que vendrán en el futuro. Pero, como te decía, cuando entendemos algo nuevo hoy, nos confirma que sabemos muy poco de lo que debemos saber.
Y en efecto, tenemos toda una eternidad para aprender todo, ¿no? O sea, nunca terminaremos de aprender.
Esa es mi creencia. Yo opino que nunca terminaremos de aprender, porque en la eternidad continuaremos aprendiendo constantemente. Porque allí tendremos experiencias muchas. Por lo menos vamos a conocer a nuestros antepasados y a preguntarles a ellos cómo era la vida física de ellos y qué relación puede haber entre lo que ellos ahora tienen en la memoria del pasado, una vez que resucitan, ¿verdad? De lo que conocían en el pasado, ahora con lo espiritual, qué relación han establecido. Y eso para nosotros va a ser una cosa muy nueva. Sin duda que vamos a aprender
ese propósito de Dios, ¿no? De reproducirse a sí mismo y que tomen una cosita tan pequeña como es la tierra para producir su plan, llama la atención, ¿no? Es interesante saber cuál fue el origen principal de todo eso, ¿no? Aunque sí se sabe, pero dicho por Dios directamente, pues.
Bien. A mi tocayo, para mi tocayo tengo unas cuantas preguntas, pero para mi hermano mayor también le tengo una pregunta sola, que cuando me la conteste yo la sabré. O sea, sabré mucho, aprenderé mucho. Yo quiero saber en qué momento y en qué circunstancias se determinó allá en la mesa de planificación el que alguien administrara ese concepto de adversidad. Entiendo ahora lo necesario que eso es, porque de hecho es lo único que nos doblega la rodilla y nos rompe el yo, para entonces Dios hacer su obra en nosotros. Hablando personalmente, para hacerme la obra en mí, Él tiene que doblegarme las rodillas, y lo que único doblega mis rodillas es adversidad sobre adversidad. Ahora yo quiero saber el fundamento de ese concepto.
Sí, porque no es una condición fortuita, sino que está allí, pues, intrínseca en el hombre, ¿no? Quiere decir que Dios la colocó allí y quería extraer su propósito de eso, ¿no?
Exactamente. No, y hablar hoy en día de que Satanás es un mal necesario y que es parte de ese ejército de los cielos, el cual el eterno creador
nadie lo cree,
usa para llevar adelante su plan. Mira, eso, si se le habla así a la gente que están en estos grupos que salieron de la Universal. No lo aceptan.
Sí, porque
no lo entienden, pues, y no lo van a entender.
Hizo el planteamiento de que había una competencia de poderes, como que si fuera igual a Dios, pues, de alguna manera. y eso se ha ido a través de las generaciones estableciendo, pues. Y resulta que eso no tiene nada que ver con la realidad, pues. Dios lo deja y lo utiliza y es parte, pues, como Judas, pues. Judas es parte ese del propósito, pues. Dentro de lo que es lo que Dios quería, pues. Aunque el hombre decide por su propia cuenta, ¿no?
Una cosa muy interesante es que Satanás, cuando quiere llevar adelante su plan, su agenda, vamos a llamarle, sí. Porque el plan no tiene ninguno, él lo que tiene es un plagio del plan divino, pero se ha creado entonces una agenda, y cuando él decide llevar adelante su agenda, sí. Pues él utiliza como herramienta principal la verdad de Dios, y eso no, eso no puede ser, dicen algunos, pues él utiliza la verdad, esa es su herramienta principal. Lo que sí entonces le da una torcedura, quiere torcer las cosas, y eso no es lo correcto. Y para nosotros a veces se nos hace difícil entender cuándo es que él está comenzando su agenda.
Puede ser que se disfraza de ángel de luz, pues, entonces,
o cuando
de alguna manera puede haber un engaño a cualquiera, pues, que no esté bien apercibido, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Y tenemos que estar bien apercibidos por
imaginación.
Y como Pablo nos dice, que conocemos, o sea, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Es un momento, ¿cómo que no las ignoramos? ¿Por qué Pablo se expresa de esa manera? ¿Qué está diciendo él? Bueno, él está diciendo que no ignoramos. Se supone que las sepamos. Porque él es parte del plan creador, que Satanás esté ahí. Y en las reuniones que tiene, las conferencias allá en el cielo, Satanás está presente allá entre todos los hijos de Dios. Decía Miguel.
Sí, sí.
Pregunta para usted, don Pablo. Ajá. Sí. ¿Me está escuchando?
Sí, diga. Sí, hable, que le escucho.
Ya. Sí, la pregunta es, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino, ¿cuál era la verdad presente? Esta pregunta surge en algunos pasajes donde se lee que a los discípulos de Emaús, cuando ya regresaban a su nuestro Señor Jesucristo se aparece, se les aparece. Y bueno, ellos comentan, le dicen, bueno, usted se acuerda, usted entiende el pasaje ese, ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesucristo le dice, oh insensatos, duros para creer. Entonces, comenzando desde Moisés y los profetas, les comenzó a enseñar. Ahora, hay otro pasaje también muy parecido a ese en el libro de los Hechos, cuando Pablo está en Roma y le visitan los judíos romanos o que vivían en Roma, y dice la escritura que les enseñaba con las escrituras que estaban registradas por Moisés y los profetas. Uh-huh. Y hay otro pasaje, sí, hay otro pasaje también cuando dice nuestro Señor Jesucristo, yo no los juzgo, dice, ¿no?, refiriéndose a los judíos. Hay quien los juzga, dice Moisés. Entonces, se nos había enseñado siempre que nuestro Señor Jesucristo vino predicando el establecimiento del reino, ¿no? O sea, en el futuro. Pero yo digo, si no les ha enseñado desde esa perspectiva de Moisés y de los profetas, entonces, ¿cómo es que él les reclama a estos discípulos de Emaús, diciéndoles que ellos no habían entendido lo que estaba escrito, ¿no?, en Moisés? Entonces, de ahí surge la pregunta, ¿cuál era la verdad presente en ese tiempo que no podían entender los judíos?
¿Cuál, en el mismo contexto de ese pasaje que está citando, está la contestación, Miguel? Está hablando del pasaje cuando los dos discípulos iban de camino de Emaús, ¿verdad?
Sí.
Ajá.
Sí, sí.
Y recuerde que Cristo se les une, pero Él no se da a conocer a ellos. Ellos no lo conocen, no saben. Ajá. Para ellos, Él es un extranjero. Porque sí, sí. Él le pregunta, ¿de qué habláis? ¿Qué habláis entre vosotros? Y dice, bueno, pero tú eres extranjero, extraño aquí en Jerusalén, que no estás enterado de lo que ha sucedido a este ser que decía que él era el Hijo de Dios, etcétera, y ahora pues lo mataron, se dejó matar diciendo que tenía el poder de Dios, hizo muchos milagros, se dejó matar. Y pero ahí hay unos discípulos que dicen que resucitó. La verdad presente, buena pregunta. ¿Cuál era la verdad presente?
Sí.
La realidad de si se cumplía en esos días la profecía de la promesa que Dios había hecho de la llegada del Mesías.
Uh-huh.
La verdad presente para aquel grupo de discípulos de Cristo era que Cristo era y es el cumplimiento de la profecía, de la promesa que Dios hizo de que vendría. Como Moisés dijo, Dios ha dicho que de entre ustedes Dios levantará a un profeta, a él oiréis, y el que no le oiga, ajá, pues quedará desarraigado. La verdad presente de ese momento, para toda la humanidad de aquel momento, era el cumplimiento de esa profecía, de que el Mesías era él. Y por eso entonces, él luego se les revela, o sea, se da a conocer, ellos lo conocen, y entonces él dice que les dio el Espíritu, reciban el Espíritu.
Y también, Pablo, esa verdad en el versículo 21 de Lucas,
Lucas 24, muy profunda,
dice, pero nosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, pensaba que esa venida era la venida, la majestuosa, pues.
Exacto.
En verdad, pues, no era la verdad presente. La verdad presente era que esa era la primera venida, no en forma de redimir a Israel, sino en el futuro, pues.
Pues,
correcto. Sí, sí.
Forma de rey para establecer el reino de Israel. O sea, es decir, yo parafraseé eso, Rómulo, eso mismo, de las cosas que han sucedido. Le dicen, tú no sabes las cosas que han sucedido, tú eres extraño aquí. Pues que, bueno, las cosas que sucedieron, bueno, que vino un señor, un humano, que dijo que era hijo de Dios, que hizo señales y milagros, y entre nosotros, y de momento se dejó matar, lo mataron, pero por ahí unos dos o tres que dicen que resucitó, y a la verdad, estamos confundidos. Eso es, estoy parafraseando lo que había en la mente de estos dos individuos que iban caminando, y que Jesucristo se les une a ellos, y que Cristo no se les da a conocer, porque el propósito de Cristo ir y encontrarse con ellos en el camino era revelárseles y demostrarles convincentemente de que él era el Mesías, de que él había venido, de que él era la profecía en cumplimiento. De tal manera que cuando ellos fueran, que después se lo envió a predicar, estuvieran convencidos de quién era Jesucristo. Recordemos que cuando Cristo, después de 40 días que estuvo apareciéndoseles a ellos, poco antes de subir al cielo, que Él les dice, váyanse a Jerusalén, allá esperen hasta que sean investidos. En Mateo 28, por ahí en los finales está. Y que ellos le preguntan, Señor, ¿restituirás tú el reino a Israel en este tiempo? Todavía ellos están esperando al Mesías, sí, que Dios prometió, lo identificaron, pero ellos quieren que Israel o te recobre la gloria aquella que tuvo antes. De modo que todo eso ahonda más y abunda en el concepto de la verdad presente para aquellos discípulos. Eso está muy a tono con la charla de mañana y que, con el favor del Eterno, vamos a comentar continuando el sábado pasado, porque eso de la verdad presente es el momento. Muy bien parafraseada la pregunta, Miguel. Claro. Y de mucho significado para nosotros hoy, porque nosotros hoy estamos en la misma circunstancia que estaban aquellos de Maús. Porque nosotros sí creemos que Cristo vino, pero un momento, ¿y dónde está? Porque no lo hemos visto. Bueno, ¿todavía no lo hemos visto? Ah, esa es la pregunta que viene ahora. ¿Todavía
tenemos que haberlo visto porque vive en nosotros?
Y esa pregunta tiene contestación. De modo que... exactamente, tenemos que verlo de alguna manera. Él tiene que mostrársenos de alguna manera. Correcto. A cada uno de nosotros, porque de ¿qué es lo que nos da fe? El oír la palabra, sí, ¿y cuál es la palabra? Correcto. Ah, que el Mesías vino, porque en Él Dios lo fundió todo. Todo está, Él es el fundamento, Él es la estructura, es todo Él. De modo que... abundaremos mañana más en eso, Miguel, porque es muy interesante el tema de la verdad presente. Y cabe la pregunta, ¿cuál es la verdad presente para nosotros hoy?
Ajá.
De modo que abundamos más en ello. Y hay mucho, mucha tela para cortar.
Esa escritura también es un ejemplo para nosotros.
Tiene mucho que ver con esa,
porque a veces no entendemos lo que está aconteciendo y perdemos de vista el tiempo, la verdad presente. Pues. Nos quedamos con una idea fija y perdemos la verdad presente. Pues. Por eso lo llama insensato, me imagino. Pues, bueno, estaban atendiendo a lo que estaba ocurriendo. Exacto. En ese momento. Pues. Sí.
Exacto. Sí, porque tantas señales que les había dado, tantos milagros que había realizado en la vida de ellos. Pero por eso a mí abundo yo más en ello, porque me pregunto yo, ¿por qué ellos no entendían todos aquellos milagros y las instrucciones que el maestro les impartía día tras día? Que todavía al final, ya después de 40 días de haber resucitado y habiéndoselo aparecido, como Pablo dice, por 40 días, le preguntan, ¿vas a restituir el reino de Israel en este tiempo? Entonces, él le dice, no cabe a vosotros saber las señales de los tiempos, que solo mi Padre, está en la potestad del Padre. Estoy parafraseando lo que él le contesta. Pero, ¿por qué ellos no entendían? Resulta claro cuando Cristo los manda a esperar allá en Jerusalén hasta que fuesen investidos de poder de lo alto. ¿Para qué aquel poder? Para enseñarle la verdad. Que el Espíritu Santo, Juan 16, versículo 13, es que el Espíritu de verdad los guiará a toda verdad. Ellos no tenían el Espíritu Santo morando en ellos. Cristo estaba con ellos.